When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Heraldo Radio. Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
Cada 4 de enero se conmemora en México el Día Nacional del Periodista en recuerdo al aniversario luctuoso de Manuel Caballero, considerado el primer reportero mexicano porque con él se inició el periodismo profesional y concluyó el periodismo ideológico. Manuel Caballero fue un periodista y escritor que revolucionó al gremio en el país en la época del porfiriato. Su trabajo causó polémica en el mundo periodístico y cultural en México y estuvo ampliamente vinculado a la modernidad política y económica de su tiempo. Defendió la idea de la República y se inspiró en grandes pensadores como Rousseau y Voltaire. A través de sus ideas trató de influenciar al gobierno. Su labor periodística a finales del siglo XIX se enfocó en la crítica política y económica. En sus textos defendió el federalismo, la soberanía popular, la no intervención de la Iglesia en asuntos del Estado, la libertad de expresión y la discusión política como motores de la democracia. Uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos de cualquier país es poder estar bien informado de manera veraz y objetiva, conocer la realidad para tomar decisiones. Y en reconocimiento a los aportes de la prensa como medio de comunicación intelectual entre los pueblos, el Estado mexicano decidió celebrar cada 4 de enero el Día Nacional del Periodista. Una fecha para reconocer la labor de profesionales que se dedican a investigar temas de interés, contrastarlos y sintetizarlos para escribir un texto y hacer pública la información. El periodista busca y narra los acontecimientos noticiosos más relevantes que ocurren en el país. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece a la libertad de expresión como derecho fundamental. Todo individuo, dice, tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La Federación Internacional de Periodistas, la principal organización mundial de la profesión, con 6.000 miembros en 146 países de todo el mundo, considera que la información de calidad solo es posible en entornos seguros en los que se puede ejercer la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a saber y conocer. La profesión del periodista en nuestro país es considerada una actividad de alto riesgo y lo es, porque después de Afganistán, México es el país con el mayor número de muertes de periodistas, muchas veces vinculadas a su profesión, las más de las veces. Además de las agresiones, amenazas y hostigamiento que padecen algunos profesionales de la información. De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, en los últimos años se registraron 139 homicidios y 22 desapariciones de miembros de la prensa en el país. Esto por el clima de violencia y la falta de leyes que protegen a comunicadores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron que cualquier definición de periodista debe partir del contexto de seguridad que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su actividad. Y también se debe permitir el acceso a los mecanismos de protección a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión a través del periodismo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con un programa especial de periodistas para conocer presuntas violaciones de derechos humanos a comunicadores en el ejercicio de su profesión. El periodismo es una profesión noble, comprometida con la realidad social, la verdad, la moral y la ética. Pero en países como México, se requiere garantizar la libertad de expresión, sin estigmatizar la labor desde Palacio Nacional.
10:04, yo soy Maca Carriedo. A nombre de Adela Micha, les doy la bienvenida a los que ya nos sintonizan por la señal del Heraldo Radio. Esto es Me lo dijo Adela y nosotros arrancamos con lo que sucedió hoy en la mañanera, porque fue martes del pulso de la salud y el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, no fue porque está enfermo de gripa. Así lo dijo el presidente López Obrador, aseguró que no es nada grave, pero para que no haya rumores lo tenía que decir. También dijo que, pues, que si no hay especulaciones, qué aburrida es la vida. Estas fueron sus palabras.
No es nada grave, es una gripa. No. Es catarro, tos, y ya después se va a saber qué es lo que tiene.
Bueno, que ya después se sabrá qué es lo que tiene. Jorge Alcocer sí estuvo ahí, es el secretario de Salud Federal y presentó los datos del pulso de la salud. Iniciamos la semana con un incremento de contagios de 63 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior. Sobre la variante Omicron, no presentó datos, pero insiste en que es menos grave. Estas fueron sus palabras.
Ahí se ocupa la prensa en una de las variantes nuevas, la Omicron, que nos permite ver que es de mayor contagio, pero desde luego con un camino médico de síntomas, de consecuencias de requerir camas y desde luego de mortalidad muy por abajo.
Bueno, así lo dijo el secretario. Sobre Omicron, el presidente López Obrador insistió en que no es más letal que las otras variantes. Destacó que no se ha incrementado el nivel de hospitalizaciones y reconoció que sí es más contagiosa. Y llamó a todos los mexicanos a no alarmarse y a que no se dejen que les metan miedo. Así lo dijo.
Nueva variante es, en efecto, muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización, ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento en fallecimientos.
Bueno, y en materia educativa, el presidente volvió a criticar a las universidades públicas ahora por no regresar a clases presenciales. Esto a pesar de la cuarta ola de COVID-19 con la variante Omicron. El presidente llamó a todos los padres de familia a llevar a sus hijos a las escuelas porque no hay riesgo alguno.
Nosotros lo que estamos recomendando es que se regrese a clases. No hay problema mayor. Aquí vamos a estar informando. Y los padres, los papás, las mamás, nos ayudan mucho.
Bueno, y en otros temas, y sobre la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la Ciudad de México, el presidente consideró que él, al margen de la ley, nada, y por encima de ella, nadie. Y dijo que serán las autoridades capitalinas quienes definan hoy su situación jurídica, y enfatizó que no debe de haber privilegios, ni mucho menos impunidad.
Esto lo puedo sintetizar en el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Esa es mi opinión, corresponde a la autoridad de la ciudad.
Y como cada mañana, mi compañero Paco Nieto está más que listo con todos los detalles sobre la mañanera. Paquito, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Maca? Muy buenos días. Pues sí, en esta segunda mañanera del año se informó que este sábado 8 de enero inicia la vacunación de refuerzo para el personal educativo del país. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó que la jornada de vacunación arrancará en 16 estados del país con un primer embarque de 1.2 millones de dosis de la vacuna. Las otras 16 entidades, Maca, iniciarán su jornada de refuerzo 5 días después de este primer bloque y en ambos casos se aplicarán 2.7 millones de vacuna de la marca Moderna. Esta vacunación, Maca, contempla a 2.7 millones de personas que son parte del magisterio del país y que recibieron el año pasado su dosis, pero esta dosis fue de una sola dosis. La logística y la convocatoria la llevará la Secretaría de Educación Pública y este jueves México recibirá 1.2 millones de dosis de la vacuna Moderna. Y en temas políticos, el presidente pues no ve una ruptura interna en Morena por la sucesión presidencial y pidió a quienes buscan esta candidatura y que están en el gobierno pues no sacar provecho de su cargo. Explicó que todos tienen el derecho a ser pues votados, que se está buscando la mejor opción para que así sea y que el candidato de Morena pues llegue con la aprobación de la gente. Y también pues consideró que a quienes buscan este cargo o esta designación a través de caprichos pues no podrá funcionarles, y les pidió pues que se sometan a la voluntad de la gente, y consideró necesario pues que se haga una encuesta. No fue una sugerencia del presidente que se sigan haciendo las encuestas para determinar quién puede ser el candidato presidencial en 2024, ya sea un hombre o sea una mujer. Pues esto es parte de lo que hoy sucedió en esta segunda mañanera del año, Elena.
No te preocupes, no te preocupes, Paquito. Oye, y pues sorpresivo este anuncio del canciller, ¿no?, del refuerzo para maestros que iba a ser Moderna y que la farmacéutica lo había donado, ¿no?
Es correcto, sí, de aquí también estuvo el canciller Marcelo Ebrard, quien dio detalles de esta donación que se hace desde Estados Unidos. Dice que es la primera donación que se hace por parte de una empresa farmacéutica. Y sí, es la vacunación, es la vacuna Moderna la que se aplicará. Y también aquí en la mañanera se dio a conocer pues que esta vacuna cubana Abdalá podría utilizarse, todavía se analiza, como segundo refuerzo después del primer semestre de 2022. Entonces pues el presidente dijo que hay vacunas suficientes para que se den todos los refuerzos necesarios, y bueno, hay que esperar qué sucede y cómo se aplica esta vacuna cubana.
Muchas gracias, Paco. Nos escuchamos mañana, que habrá mañanera también, como casi todos los días. También dijo el presidente que ya empezará, pero a mediados de enero, sus giras, ¿no?
Es correcto, el presidente parece que no sale, más bien ya no sale de gira este fin de semana. La retomará en 15 días y bueno, estará yendo a Sinaloa a revisar las obras de los canales de riego y las presas que se realizan tanto en Sinaloa como en Nayarit y como en Sonora, y posteriormente pues retomará sus giras cotidianamente, pero este fin de semana el presidente se queda en la Ciudad de México.
¿Será que se anda cuidando de la cuarta ola, Paquito?
Pues parte, y también tiene que ver con un tema de evaluación de los temas pendientes que dejó en el 2000, en el año pasado, y bueno, pues el presidente seguramente se va a quedar a revisar pues las cosas que quedan pendientes, tendrá seguramente reuniones privadas, o tal vez tenga hasta giras por la Ciudad de México. Aún se está definiendo pues el trabajo que hará el presidente este fin de semana, que seguramente todo será privado.
Pues muchas gracias por la información, Paquito. Nos escuchamos mañana.
Buenos días.
Mi compañero Paco Nieto desde Palacio Nacional. Preséntense, que ya estamos en radio, compañeros.
Buenos días, radio.
Buenos días, radio.
Ahí está Luis G.I.G., que el Jimmy, que el Dani, que andan levantando bajas pasiones, que si Daniel no saluda, que si Jimmy saluda más en redes y entonces ya se lo están ganando. Y que a ti, como Edelmira dice, tienen tantas cosas que te podrían enseñar. Así está la gente, ¿eh?
Hay gente.
Saludos a todos.
Así están, andan empezando filosos. Filosos el 2022. A todos los queremos. Bueno, queremos mucho que nos des información.
Aquí no hay distinciones, pero bueno. Keanu Reeves es conocido por ser, pues, ¿qué? Uno de los hombres más amables de Hollywood.
Por dejar su lugar en el metro a la gente.
Exactamente, por dejar su lugar en el metro.
Por ser
y bueno,
John Wick.
Por ser John Wick, exacto. Y en el pasado ha renunciado a parte de sus salarios para que los demás miembros de producciones tengan sueldos, pues, más jugosos y más justos. Sus contratos, justamente para la secuela de Matrix, han tenido grandes reducciones de salario que se destinaron en ese entonces a vestuario y a mejores efectos visuales, además de también beneficiar a miembros de la producción. Y bueno, durante la filmación de la primera película, le regaló Harley Davidson, le regaló motocicletas a una docena de dobles de acción. Como decía Maca, lo hemos visto varias veces en el metro cediendo su asiento y se han hecho videos virales en redes sociales de justamente Keanu Reeves cargando equipo de producción durante la filmación de John Wick, ayudándole pues a todos los miembros de la producción a llevar
marca de motos y es buenísima
y le va bastante bien. Están carísimas,
claro,
pero es como que perfecto Keanu Reeves.
Es perfecto Keanu Reeves.
¿Qué tal cuando regaló los relojes a toda la gente de la producción?
Necesitamos que nos tener un compañero así.
Ahora también
lo siento, Paquito,
y que no nos regale la máquina para pintar el pelo.
Claro,
a mí ya me dio un reloj, digo, no me lo regaló. No, pero dije que me consiguió uno.
Ahora, la tragedia lo ha marcado. Ya ves que se muere su mejor amigo Philip Rivers desde muy joven y otras personas muy cerca de él han fallecido.
Bueno, ayer salió una nota en la que se revela que en su momento donó el 70% de sus ingresos de Matrix a la búsqueda de una cura para la leucemia. Justamente dices tú que la tragedia lo ha marcado, y es que en 1991 justamente su hermana es diagnosticada con leucemia, por lo que Keanu pues dona el 70% de sus ganancias de Matrix. Por esa primera película ganó $45 millones y donó un total de $31.5 millones nada más a buscar la cura contra la leucemia. Así que pues Keanu Reeves, además de ser un gran actor, es un gran ser humano.
Y esta nueva Matrix no es claramente nada cerca que las tres originales, pero
no le fue muy bien, ¿no?
No le fue bien. Está entretenida, está palomera, es que ya es otra cosa completamente diferente y tratan
pero de... Pero sí llega al fanservice, poner, o sea, a los que fueron fans de la trilogía.
Es que no, porque cambia totalmente y además te lo tratan de explicar, te dicen lo que se hizo en ese momento, porque está dentro del diálogo de la película, ¿eh? O sea, claro, lo que pasó en ese momento fue otra cosa, cambió, se meten en los videojuegos, porque
y
es como la
plática de hoy. Y te tratan de explicar la secuela, ¿no? Es como justamente para las personas que no vieron la secuela, como que les explican las películas en esta nueva película. Que tú no la viste en el cine.
No.
La viste en HBO.
En HBO la vi.
De forma ilegal, digamos.
No es cierto, no es ilegal, porque sí pago por mi VPN, no es ilegal. Hasta Luis lo había dicho.
Está en el filito, ¿no?
Yo digo que sí está correcto. Casarín lo está haciendo bien. Sí, porque paga.
Por una película pirata, pues uno paga, pero al pirata.
Ajá. No, pero aquí sí le está pagando al estudio.
Ahí sí, es distinto.
Y es una buena recomendación para ver películas antes de tiempo. Está
Casarín,
King Richard
de
también,
temor,
¿no?
Pero no tú, confiado y seguro.
No,
si bien.
Ya te dijo Luis G.I.G. que tenía razón, tú puedes estar...
Sí,
y también viste Dune antes de tiempo.
Entonces, bueno, pero y si no tienen el VPN, pueden ver cosas en Netflix nuevas también, como The Lost Daughter. Está intensa.
Ayer la iba a ver, la voy a ver hoy.
Van a intensear. Dura 2 horas, pero van a ver a Olivia Colman actuando impresionante. No la puedes dejar de ver, aunque te empieces a hartar y te empieces a malviajar.
Ayer estaba leyendo varias notas que decían que muy seguramente vaya a estar nominada para el Oscar por esa película.
Seguro que
sí. Me la voy a echar hoy. Mañana
Olivia Colman, que es bien joven, ¿eh?
Y yo seguí viendo Cobra Kai, perdón.
Ya. No, bueno, otros temas, Luis, aquí viendo Cobra Kai. Bueno,
ahora,
ya.
El VPN también sirve para Netflix, porque también hay otros contenidos. Ya ves que
bueno,
son por
sí.
región.
Sí, entonces, es que yo no soy tan tecnológica. Y están preguntando aquí en las redes, a ver si tú sabes, Luis G.I.G., que ya no vamos a poder compartir el Netflix.
Sí, de hecho traigo la nota. O sea, algo que se está empezando
a... ¿Mis papás lo van a tener que pagar?
Seguro pagas el plan familiar.
A ver,
sí,
lo que están diciendo es que por más que tengas el plan familiar, la aplicación detecta que no estás conectado en la misma red o...
Entonces,
a través
¿para qué pagas el plan
es que es un poco lo que yo también me quedé pensando y ayer lo hablaba en mi podcast. O sea, al final están los planes familiares. donde tú quieres meter a varios miembros de tu familia.
Sí. Uh-huh.
Pero lo que está considerando la aplicación es que estén en el mismo lugar. Ah. Ya varios usuarios
es una jalada.
Se están quejando de eso y sobre todo se están quejando que les están empezando a aparecer ciertos mensajes en la aplicación. Mensajes como, caray, creo que no estás tan cerca del dueño de la cuenta. Te invitamos a que pruebes
Andame
nuestro servicio.
Tal. Netflix.
Sí, en varios países esto está sucediendo. No han hecho un comunicado oficial de que esto ya vaya a ser una regla, pero sí están apareciendo este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Básicamente, a través de tu dirección de IP, están determinando dónde te encuentras, desde dónde te estás conectando, para empezar a cuadrar, caray, no está tan cerca.
Caray.
O sea, pero por más que tengas la residencia...
¿Esto no les va a afectar a ellos? Porque entonces igual dejas de pagar el plan familiar. Claro.
Es que, mira, un poco el volado que se están tomando es decir, oye, exacto, puedo empezar a tener más suscripciones individuales. Pero al final la gente va a decir, o sea, ¿qué caso tiene? O sea, creo que más bien tendrían que ser mucho más abiertos en el sentido de los planes familiares. Yo pensaba, a ver, imagínate que tú tienes, que eres una familia y que de pronto, en mi caso, porque así sucedió... Todos estudiábamos en distintas ciudades. Entonces, estaban mis papás en una ciudad y estábamos en distintas ciudades todos cerca
dispersos,
de... Estábamos dispersos.
Perdigado.
Y obviamente éramos la misma familia, claro. Éramos estudiantes y seguramente pues no nos iba a alcanzar si hubiéramos vivido en ese momento pues para pagar todo eso.
O las familias que dicen, yo pago Netflix familiar y otra familia dice, yo pago el Disney Plus y otro... Y entonces entre los tres o cuatro...
O sea, por ejemplo,
justo
mi
ese es el
Plus,
modelo que no quieren, tal cual. O sea, que sea la familia en todo caso nuclear la que sí tenga la cuenta, pero no este rollo de yo pago una, tú pagas otra y nos vamos dividiendo.
Yo pago todos mis servicios y mi familia se encarga de todos.
O sea, por ejemplo, yo estoy estirando la liga con Disney Plus, por ejemplo, no sé cuántas cuentas se pueden, pero ya, o sea, se lo pasé, pero lo pago yo, pero se lo pasé a mi hermana, a Adela, a mis papás, o sea, como...
Ahora,
otros cinco, no sé cuántas
aquí
se pueden.
Sí, mantengamos la calma porque, vuelvo a repetir, sí están apareciendo ese tipo de mensajes en distintos países. Todo parece indicar que sí están probando esa posibilidad, pero al momento no hay anuncio oficial, el cual sería muy impopular de así,
y la
así
gente
realizar.
Está quejando,
sí,
obviamente.
¿No? Están diciendo aquí, y si viajamos y lo usamos, ¿cómo sabrán
tal cual,
que sí soy yo?
Yo, por ejemplo, en su momento hacía lo que decía, dice Casarín, o sea, yo tenía mi cuenta y en su momento yo sí iba a Estados Unidos y me metí a mi cuenta y sí me aparecía todo el contenido de Estados Unidos y así podía ver otras cosas. Pero con VPN, pues un poco estás truqueando tu posición. Uh-huh. Pero incluso hasta por ciberseguridad te recomiendan usar VPN. Para que los criminales no determinen dónde te encuentres.
Ya. Uh-huh. No, pues está muy complicado.
Está complicado, está complicado.
El chiste es pagar un VPN, ¿no?
Sí,
porque los gratuitos casi nunca funcionan.
Depende, pero no sé, ¿tú cuánto estás pagando? ¿Qué?
Yo pago el año del VPN, lo pago en $800.
Sí, yo tal cual es lo que pagué
el mío.
El año, al año, está bien. Pero, por ejemplo, yo el que de pronto recomiendo para ciertas cosas es uno que se llama Tunnel Bear, que incluso te regalan megas, etcétera, etcétera, que tú puedes ir utilizando si vas compartiendo o ya te vas suscribiendo a sus planes.
A ver, ¿y cómo se hace eso? Porque
yo no tengo
ni idea. O sea, sí compras el VPN, pero ¿qué haces? O
hay
sea,
algunos,
si Netflix lo usas en tu tele.
Hay algunos muy técnicos y que se van haciendo y se van instalando, no sé,
en tus equipos
o incluso en el router de tu casa. Uh-huh. Tunnel Bear es el más sencillo y quizá con el que pueden ensayar. ¿Y por qué es muy sencillo? Porque hace todo. Básicamente se encarga de instalarlo en tu teléfono y tú dices, oye, quiero decir que estoy en España.
Exacto.
Entonces aparece un osito que sale de México, se mete hace un hoyo y se va a España y aparece. Y
se
ahí,
va a España.
Exactamente, cambia el idioma.
Tío.
Pero entonces tienes que mandar la señal de Netflix de tu celular
no,
a la tele.
Solito lo carga.
No, bueno, es que todo.
O sea, si lo ves en tu tele.
Si lo hicieras de tu teléfono, sí, estarías mandando a través de Chromecast o a través de Apple, a cualquier tipo de aplicación de manera inalámbrica.
Pero lo mejor de todo es que lo pongas directo. Bueno, cientos de equipos, pero lo mejor de todo es lo que decía Luis, que lo pones en tu router. Entonces ya entra tu router y ya cualquier cosa que se conecte.
¿Cómo se pone en el router?
Y eso es un poquito más técnico, pero tampoco no complicado. Depende mucho del servicio, pero lo que haces es que te metes a la página web, vas pones ciertos parámetros que le dice justo al router estoy en otro país.
Invítalo, pero, digamos, a tu casa,
Maca. No es que
Maca.
Sea imposible.
Sí, ya ahora sí, ya lo voy a tener que invitar a comer. O sea, porque la doctora, pues sí, es mi amiga, pero
es,
no había invitado.
Es tu amiga.
Es mi amiga personal, pero no había invitado yo al G&G. Porque sí, es que lo dicen muy fácil.
Sí, no, y tal
eso
cual.
Sí es,
no
es, eso sí es mala onda fácil. De Luis, porque sí, siempre cuando platica algo, lo dice como si fuera tan
sencillo.
Pero no lo, sí, pero no lo dije en mal plan. Sí, o sea, no lo dije en mal plan, sino es cuando ya dominas algo, lo
no,
platicas tan sencillo.
No,
están yendo en contra del bonito.
No. O sea,
contra el bonito, ¿eh?
Justo va contra mi filosofía. No, sí, entiendo. Puede sonar muy sencillo, pero la parte interesante. Si tú vas a contratar un VPN, siempre de ese producto busca tutorial, inglés o español. Claro. ¿Por qué? Porque te van a dar el
o
paso a paso.
O pónganle un tweet a Luis G&G, arroba Luis G&G.
Suscríbanse a su canal y ahí les va diciendo.
Suscríbanse a su canal. Nosotros vamos un corte después de que nos clavamos en esto. Les prometemos que regresando tendremos más cosas y vamos a ver la entrevista que Adela le hizo a las perdidas, que no andan nada perdidas. Ya volvemos.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Regresamos con más de Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Detergentes Ace de 5 kilos o Ariel de 4.5 kilos, los bajamos a 115 pesos. Y todo el alimento seco para perro, marca Campeón, Beneful y Mainstay, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Estamos de regreso en Me lo dijo Adela. Son las 10:30 en punto. Nosotros estamos completamente en vivo, pero es momento de que recordemos esta entrevista que la neta estuvo muy divertida cuando las famosas perdidas, que no andan nada perdidas, fueron con Adela a la saga.
Recién cirugiada, pero aquí estoy.
Tú muy bien.
Yo ya estoy
tú
bien.
Tú muy bien.
Hola, Santa, muy padre.
¿Cómo están?
Súper contentas y agradecidas de que nos hayan invitado.
No manchen, la gente está vuelta loca con ustedes, con las perdidas.
Sí.
La neta.
Bien perdidas y bien plásticas, o sea, comadre.
Exacto.
Ya somos puro plástico.
No, está increíble porque de pronto empecé a ver el antes y después. Es muy impresionante.
Sí,
la verdad.
Se hace lo que se puede. Ay, ya, se me queda viendo. Adela, como que Adela Micha está asustada, se me queda viendo.
No, no estoy asustada.
¿Qué le pasó?
No estoy. Quiero que me platiques qué chingados te pasó.
Ah, mira. Es que ella se quiso hacer coreana, la cabrona. Ay, mira, déjame con un coreano. Y mire cómo la dejaron. No, para la gente que se está preguntando, yo vengo recién cirugiada. Tuve una cirugía el lunes. Me hice la feminización en la cara. Me hice
¿qué
la
te hiciste? Perdón.
Me hice la feminización.
Ah, ok, ok.
Disque. Me corté párpado. No. Me corté las entradas. Me volví a hacer la nariz. Me puse mentón nuevo. Me hice lipo de cachete y lipo de papada. Y la grasa que me sacaron me la metieron al pómulo y en la frente. Y anteriormente ya traía bichectomía. O sea, estoy plástica.
Sí, son desmadres.
Tienen boobies,
sí.
O sea, implantes. No sí. Traen.
No, no traen mentirosos. No. Antes sí, fíjate que era muy estresante para nosotras traer el rellenito. Porque yo traía, le llamaba a unos mis chiches acuáticas.
Sí.
Porque tenía que llevar unos a la playa para mojarlos y unos para el antro más noche. Y eran
nuestros nerviosos. Pues sí. Se te fuera a caer uno.
Ay, no, imagínate. Y pesaban bastante. ¿Qué pasó, preciosa? ¿Qué está pasando?
No, es que sí está haciendo calor.
Fuera,
a ver, date la vuelta, hija.
Ay, ponte ni tengo miedo. Ay, después de la cirugía. Ay, no, mi hermana, está quedando de alto impacto. Aguanta. Ay, que nos manoseen mucho los que están poniendo el micrófono. Que me encanta.
Ay,
que
no,
esto. Que nos manoseen. Que me encanta cuando me ponen el micrófono.
Uy, ¿y ya viste al Kevin?
Ya. Kimberly, ¿por qué te dice que?
A ver, el Kevin, ponte.
A ver, Kevin.
Ponte, ¿de cuánto calza? Pregunta.
¡No!
Tres novios, a los tres los quiero, ya es cuatro con él.
Ah, o sea, ahora ustedes eligen, claro, quién les gusta. Madre,
ahora,
¿no?
Mientras ya tenemos, claro, ahora aunque sea un poquito para darles a los hombres que nos gustan y que,
claro,
se nos apetece.
Claro, claro.
La manda. Ahorita la que paga. Una paga y la mandan.
Exacto.
Ay, no, nada de eso. Yo, nada de eso.
Nada de eso. Oye, yo sí te agradezco mucho que hayas venido, la verdad.
Muchas gracias.
Porque hace una semana te operaste y te dio permiso el doctor.
El lunes, de hecho no le comenté.
No, mana, no.
Pero sí ha salido la...
Sí, sí ha salido.
Sí, todo con precaución, pero no te doy la... Porque yo de hecho le había dicho a Wendy que si no podíamos hacer como una videollamada. Y la muchacha me dijo, no, dile que te la va a pasar súper padrísimo. Pero pues como ya puedo hablar, me habían dicho, si no puedo hablar, pues con un iPad, ¿no? Que,
ay, escribiendo, que
escriba, ahí
algo. Aquí lo resolvemos todo de alguna manera.
Ahorita veníamos a prisa, veníamos como Los Ángeles de Chile.
¿De dónde vienes?
De León, Guanajuato. Somos originarias de ahí.
De allá,
nada más,
¿no?
Que toda la gente piensa que somos de Guanajuato capital.
No, de León.
Somos de León.
Y ya viene la feria de León.
Ay, Dios. ¿No?
Ahí podemos comprar que si las botas,
que si los hombres,
que si
los
cabezas.
Claro, tu madre, tú sabes.
Ahí la comida tradicional, obviamente.
Oigan, ahí sí ven uno así que...
Sí, claro.
Que
sabes que a nosotros nos encanta el escándalo.
Ay,
y somos muy
así. Ay, me avisan. Oigan, yo comentaba con el público que como de un evento desafortunado, porque fue desafortunado, supongo que tenían miedo, ¿no? Se han convertido en estrellas en el internet y en muchas otras plataformas, la verdad, ¿no?
Pues sí, nos cambió mucho la vida, pero... Y la cara y el cuerpo.
Fíjate que a pesar Adela, fue a pesar de un video que Wendy y yo subimos
yo
en,
lo
el,
vi,
en el 2017.
Yo lo vi y dije, están perdidas. Ya sabes, toda preocupada.
Y luego nos volviste a ver y dijiste, fueron aquellas pendejas que se perdieron la otra vez, son las mismas.
Pero ya no, las mismas, no, pero ya cambiaron. Exacto.
Fue gracias a un video, como te comentaba, que se subió en el 2017 y gracias a ese video, pues nos fuimos hacia arriba. Ese mismo año nos dominaron en...
Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba,
y luego nos pusimos bien mamators.
Pero sí se asustaron, o sea, fue un momento en el que sí se asustaron.
Claro que sí, mira, el video lo hicimos ella y yo y después Kimberly la integramos con video en los videos y todo, y la gente se enamoró mucho de ella. Pero el video lo hicimos ella y yo, Paola y yo, porque
solo estaban ustedes perdidas.
Ajá.
Okay.
Los hombres nos dejaron porque nos fuimos con ellos, ya sabes, hermana, no te quiero contar lo demás porque te puedes asustar.
De calientes ustedes y ellos y todo. Pero a ver, ¿por qué las dejaron ahí perdidas?
No sabemos, yo creo
que... Pues según esto se fueron a comprar las chelas.
Cerveza, seguro.
Es que llevamos la hielera llena.
¿Qué les dijeron? Vamos a ir, ¿o
sí, nos dijeron, espéranos poquito. Ay, me voy a acomodar como en mi casa.
Estás en tu casa, mi querida Wendy, estás en tu casa.
No, pues nos dijeron, vamos por unas cervezas, ahorita llegamos y todo, pero duraron como una hora. Entonces para nosotros...
Las dejaron ahí.
Ajá.
Se fueron, que dizque, por unas cervezas.
Ah, claro.
Y nadie regresaba.
No, y para entrar a ese cerro era una entrada y una salida. O sea, estaba
era
muy,
la misma.
Estaba
la
muy
misma.
Turbio ahí.
Sí,
estaba
sí.
Muy feo.
Era la misma. Entonces, esos señores, unos señores nos guiaron, ¿no? Como para caminar un ratito. Entonces, cuando en el camino que íbamos a salir ya del de lugar, llegaron a otra vez los chicos.
Ah, ok.
Y nos regresamos todavía con ellos en la noche. Pero de todos modos, mira, ni nos echaron,
pero,
ni nos embarazaron, ni nada.
Como pero se portaron
como... No,
una vez a la vida, una trans o una mujer o lo que tú quieras, alguna vez en la vida, debes de pagar algo que te gusta.
Pues sí.
Conozco muchas que no. Bueno, la, bueno, no.
Las ¿será actrices, que yo llegué a ese extremo? ¿Será que yo algún día llegué a ese límite?
A lo mejor,
comadre,
no puede ser posible.
No te hagas, mi
Kimberly. A mí no hay que recordar cosas malas.
Oye, ¿qué es esto? Pues tengo mucha curiosidad.
A ver, velo.
Ay, ya le irá, güey, ya va de borracha.
Ay, no, ay, no, no puedo tomar ahorita.
¿Qué? ¿No puedes?
Sí, claro.
Ah.
No, sí, pero así digo para hacerme la...
A mí sí se me antoja como un tequilista, pero no puedo.
Es mezcal, ¿no?
Yo creo que es un como licor de alguna fruta, ¿no?
Sí,
es
se ve.
Ahí tenemos mezcal y ahí tenemos tequila.
Nos echamos un mezcal todos.
¡Eso!
Yo jugo de naranja, sí, por favor.
¡No puedo tomar, güey! ¡No puedo!
Un tequilita para que se vaya ambientando esto.
Claro, oigan, para que vaya aprendiendo.
Pues yo prometí que si llegábamos, váyanmelo consiguiendo, porque con estas personas, mujeres, sin duda vamos a llegar al millón de suscriptores. Estamos a 8,000.
¿A 8,000?
A 8,000 para llegar a un millón de suscriptores. Si llegamos hoy, champañita.
¡Ay, suscríbanse, comadres!
¡Ahí va, ahí va, ahí va!
¡Ay, va, ya estamos
nos faltan
a punto!
6,000.
¡Ay, 6,000!
Y apenas vamos a empezar.
¡Ay, 50!
¡Para que nos donamos de ella!
No, ya en serio, ¿qué quieren tomar?
¿Tequila? Yo un tequilita sí, me tomo.
Tú puedes tomar agua.
Agua.
No tienes tequila de
agua. Digo, la no.
¿Por qué?
Por lo de la cirugía.
Es que ya se acaba también.
Es que yo me acabo de
¿qué hacer te hiciste?
Yo me hice lipotransferencia, boobies y no más. Sí, no más.
Pues, ¿qué más querías, mamona?
Sí.
¿Querías más, mamona?
Yo quería más, pero ya no se pudo. Sí.
Ella te estás arreglando los dientes, ya te vi con los frenos.
Es que ella tenía coma, parece una piraña, tenía muchos dientes. No,
sí. Mis dientes parecían como cuando atropellan al perro.
Sí, sí, no, la verdad. Y yo tenía mi nariz tan agachada como la leyendo miércoles.
No puede, no puede. Dice que no puede.
Yo sí, yo sí. Yo dámelo los dos
es
a mí.
Para la
dámelo los dos.
Para la Wendy y para la Micha, aquí está.
Sí, tú y yo hay que brindar, comadre.
Te paso, ahí está, ahí está.
Gracias, con permiso. ¿Qué? Perdón, ¿qué cruzamos?
¿Qué cruzamos aquí? Tequilita.
Ay, de verdad hay que tomarnos tequila, un tequila, Paola.
Yo no puedo.
No, a esa mujer me preocupa muchísimo.
Tú sí puedes,
no.
Ahorita ya, tú sí puedes más que yo.
Sí, yo también creo que tú.
Ay,
sí,
cabrón.
Puedes.
Ay, cabrón.
Yo me quedo sin mi alma para como que yo sí
es
puedo.
Es que yo creo que es de la S del Don. Ya sabes que no voy a decir el nombre porque sí. No nos está pagando la publicidad.
Exacto.
No nos está pagando.
Pues me volví Don S.
No, la verdad yo sí no es Don S. No, es un tequila.
Vamos, vamos. Sí. Ay, la hermana.
Nativo de aquí.
Mira, ¿cómo te ven? Te tratan en copa. Mamona, yo que me dan uno desechable y yo bien atacada.
¿Tú cuándo te operaste?
Yo así nací de la ¡ah!
Yo así nací, se voltea de
espalda. No, Diosito me puso palito. Plana. Me puso palito, se equivocó, pero sí me puso bolitas.
O sea, todas tienen palito.
¡Ay, cállate!
¿Dónde? Todas tienen palito.
Sí, claro, comadre. Sí.
Y así se quieren quedar.
Sí,
mira. Okay. Más que uno más grande que otro.
Yo te voy a hacerte. Te voy a decir algo. Ahorita
es
en estos
correcto,
tiempos.
Es correcto.
En estos tiempos, Adelita hermosa. Déjame decirte que hay muchos hombres.
Chale.
Que hay muchos hombres que les encanta que una tenga pues bolitas y palito. De verdad les encanta que
es
una.
Es lo que yo he oído.
Sí, pues quieren cierto. Probar. Sí, en ese caso, pues mejor van y se consiguen una mujer.
Claro.
Claro que claro, sí. Claro. Se supone que una como transexual es diferente y pues tienes pechos y tienes tu órgano reproductor masculino.
O sea, entonces, quieren permanecer sí, como transexuales, sí. No como transgénero.
Ajá, sí, yo sí, quiero okay. Así. Claro. Transexual.
Fíjate que es un tema que pues obviamente me se me hace como que yo contarlo, porque pues yo fui tu servidora 8 años, casi 9 años, y ahorita ya no fabrico.
Hermana, pareces ir más cerrando así.
Sí. No, ya ni digas. No,
pues no. Mirar aquí.
Espérame, ¿cuándo te quitan los puntos?
Hijo? Los puntos de los párpados me los quitan el lunes.
Ok.
De la nariz tengo que durar 15 días.
Ok.
Y nada más tengo puntos aquí y acá.
Y estás hinchadísima.
Estoy súper hinchadísima de la cara. De hecho, si me ves, mira.
Ay, hija de la chica.
Y nosotros así ocho.
¡A ver, tola! ¡Qué escándalo!
Bueno, entonces
¿pero
decía,
eso qué? ¿Por qué te pusieron?
Por la lipo que me hacen de
o sea, para extraerle la grasa.
Ah,
como la lipo de aquí, pero ¿sí? De la cara.
Ok, bueno, entonces tú eras sexo servidor.
Yo fui tu servidora 8 o 9 años y la mayoría de mis clientes, el 80%, a mí me tocaba adelante. Siempre, a mí me tocaba. Es como que
el la ombligo.
Curiosidad de que obviamente pues tengamos boobies, estemos un poco femeninas, que casi no lo estamos. Y con ropa femenina y todo eso, y obviamente le llama la atención al cliente, pues que, como comenta Wendy, que tengamos palito y bolitas, ¿no?
Okay.
Y le llama la atención y de ahí se agarran y parece como que van metiendo cuarta, quinta y sexta.
Claro.
No, es que sí, los hombres sí son así, ya ahorita buscan eso. ¿Sí o no? Al camarógrafo, pregúntale.
Ok.
Pero ahora de esto, de lo de perdidas, del video y todo, la vida nos ha cambiado bastante. Ahora,
pero yo, sí, vas, véanse. Véanse. Ay, mira, aquí perdí. Pero tú, ¿cuándo te operaste, güey?
Yo me operé, ya va a ser un año aquí en diciembre, que me operé las boobies.
Solo las boobies. Ajá,
primero me hice la nariz, ya van dos narices, pero me va a hacer otra tercera.
¿Por qué?
Porque no me gusta esta.
La traes muy bien.
No, comadre, pero yo quiero parecer un duende así encabronado. Un duende así chingón.
O sea, grande.
No, picuda, sí.
¡Ay, larga. No!
Sí, quiero verme bien jotona, más jotona, te lo juro.
Increíble.
Quiero
okay.
Así bastante.
Ok, la nariz ya te la habías hecho.
La nariz.
Te hiciste las boobies.
Las boobies. Y me quité dos bolas que tenía aquí. No, así, aquí tenía dos bolas. Tenía dos bolas aquí. Entonces me las quitaron. Pero me falta hacerme la lipo y que me hagan así más cosas.
Ok.
¿Me entiendes?
Los dientes, te los arreglé.
Los dientes
arreglaste.
Me las arreglé. Sí. Me puse carillas.
Sí, está patrocinado.
No, pero bien.
Y es que sí, a veces todo sale de la. De, nos hablan por Instagram, por los seguidores que
tenemos.
Ah, que
si suben un video.
Ah, te hago esto gratis. Claro.
Claro.
Bueno, las cirugías no me las han hecho gratis, pero la gente sí.
La verdad, su vida, pues cobró un giro de 180 grados.
La vida de un transexual, de una transexual, siempre ha sido muy difícil.
Muy difícil.
Yo desde muy pequeño, bueno, desde muy pequeña, no sé cómo ustedes lo quieran tomar, pero desde muy pequeña me fueron pasando muchas situaciones, pequeña y mejor para que no se va a ofender ninguna.
Exacto. Exacto.
Yo me fue muy difícil. Yo a mis 8 años me violaron. Tuve una violación por parte de un chavo. Me violaron. Me violaron
X, era X que no conocía.
¿No?
Ah.
Un chavo X que no conocía. Entonces, pues pasé por
¿en
todo
la escuela,
eso.
¿O cómo?
En la casa de una tía fui a dormir con mis primos y el chico me. Había como atrás un fraccionamiento que estaban haciendo como en obra negra. Entonces el chico me llevó ahí. Entonces pasé por todo ese proceso y todavía como después de un año o un medio año me atropellé una camioneta y duré como 6 meses en el internado. No. O sea, me pasaron muchas cosas. Aparte creces y tienes que aprender a vivir con mucha burla de la gente.
¿A qué edad tú, Wendy, por ejemplo, te diste cuenta que pues eras
una chica?
Una chica. Porque ni siquiera es, no sé si decir gay o homosexual.
Ajá, sí.
Porque esto es como sentirte atrapado o atrapada en el cuerpo de un hombre cuando tú quieres ser mujer.
Claro, cuando tú quieres ser diferente.
¿A qué edad te diste cuenta?
Yo como a los 16 años, yo ya sabía que yo quería vestirme, que yo quería ser un poco más femenina, maquillarme, me ponía las cosas de mi mamá escondidas y todas esas cosas. Entonces, me iba en ocasiones a los hoteles, ¿te acuerdas? Nos íbamos a los hoteles a vestirnos de mujer. Y me acuerdo mucho que un día mi papá y mi mamá me encontraron en el bulevar y yo iba con mi maleta y mi peluca en la mano. ¿A dónde vas? Y yo, ¡ay, no!
No,
yo sentía...
A una fiesta de disfraces.
Sí, no, horrible.
Y en marzo.
Y en marzo.
Entonces, la verdad, sí es una vida muy dura, pero cuando ya tu familia te empieza a aceptar y te apoya, creo que ya lo demás la gente sale sobrando y la burla o el bullying que te haga la gente, pero a los 16 años empecé a ser la perra que soy ahorita. Claro. ¡Perrísima!
Kimberly empieza a ladrar.
Quiero ser tan diferente que me quiero poner una tercer chicha aquí en medio, claro.
Como tu tercero.
Como mi tercero.
Claro, claro. Oigan, lo que yo sí les quiero preguntar es, pues la verdad es que este es un estado bastante conservador.
Claro,
¿no?
Claro que sí.
Y entonces no debió de haber sido fácil para ustedes decirles primero a sus papás y después al mundo entero qué es lo que querían ser. ¿No?
Yo no les dije, ellos se fueron dando cuenta, pues yo era una niña muy amanerada. ¿Cómo se llama?
Un niño muy amanerado.
Niña amanerada.
Ok.
Para no confundir a la gente.
Ok.
Sí, yo nunca les dije.
Muy femenina.
Sí,
digamos.
Y ahora yo tengo poco tiempo que me hice mis boobies y la lipo. Fue el 5 de octubre apenas.
Ah, nada.
Y mi mamá sí no quería. Mi mamá sí no estuvo de acuerdo. No, mi papá sí. Pero pues como ya estaba programada, de hecho ya se la avisé un día antes de irme a la cirugía. Sí, y ya llegué y pues la verdad tuve que regresar otra vez a hospitalizarme por debidas, pues, ¿cómo se llama? Cosas que me pasaron.
¿Qué te pasó?
Lo que pasa es que me dio...
¿Te infectaste o qué?
Sí, gracias que me puse, que me transferí, como no tenía movimiento, nomás estaba acostada, se me licó y se me hizo infección.
Wow.
Por eso es que no tengo nada aquí. Sí, tuve que durar... Tengo como un mes que salí, ¿verdad? Uh-huh. De la clínica duré 14 días.
Pero entonces, lo primero que les dijiste a tus papás en algún momento de tu vida fue ¿a qué edad y qué les dijiste?
No, es que yo nunca les dije que a mí me gustaban los hombres.
¿No?
No, nunca, nunca. Y ellos solo se fueron dando cuenta con el tiempo. Y hasta ahorita, pues ya, que me miran así. Antes sí me daba mucha vergüenza que me miraran pintado de las uñas. Mi mamá no mira y mis tías, yo vivía con mis tías y le decían, es que Luis anda pintado de las uñas, no, que trae el ojo con rímel y así. Y mamá, yo se ponía a llorar. Y pues yo sentía bien feo, porque claro, la única que debes de contar en el momento que te debe de aceptar es tu mamá. Porque mi papá no vivía con nosotros. Y ya papá ni decía nada, y hasta que me armé de valor, como que salí vestida de mujer ahí la primera vez.
¿A qué edad?
Ah, ¿qué será? 18.
Como 18 años.
A los 18 años, sí.
Ayer yo estuve mostrando unas fotos en mi transmisión en vivo, donde mi mamá me tomaba fotos con las bolsas de ella. Yo tenía 3 años y yo agarraba, yo agarraba las zapatillas de mi mamá, yo me las ponía y las bolsas. Y o sea, era así como que yo decía, no manches, como a una cierta edad de 3 años, porque yo a los 5 años, cuando yo estaba en el kinder, a mí ya me empezaban a traer los niños. Pero yo nunca le dije a mi mamá, porque pues yo miraba niño con niña y miraba a mi papá y a mi mamá en ese entonces.
¿Verdad? Claro, claro.
Ahorita
claro,
tú vas por el centro
y ves de todo.
Ves a los niños de 18, 22 años agarrados de la mano dándose un beso, porque ahorita ya es muy liberal, ¿eh?
Ahora, esta vida de ustedes tiene sus peligros, ¿no?
Claro.
O sea, yo no lo sé de cierto, pero supongo que lo de las pérdidas fue lo menos peor que les pudo haber pasado, ¿no?
A mí me daba bastante vergüenza que ella fuese a subir el video, que lo fuera a subir.
¿Cómo decidieron subirlo? Porque además no había internet, lo grabaron.
Ah, ese día fue grabado. De hecho, iba a hacer transmisión en vivo, pero como estábamos en el cerro, fue grabado.
No llegaba.
Lo grabé yo en mi celular y al día siguiente yo lo subo en mis redes sociales.
¿Con qué fin lo subiste?
Pues con diversión. O sea,
pero yo no quería porque yo estaba con un chavo en ese tiempo.
Con un video normal. Ella no quería que lo subiera porque pues ella como andaba con un chavo, dijo, es que me va a ver que me fui al cerro.
Y se fue con otro.
Ay, que me fui de perra.
Mal, y de hecho ella no hizo nada, la que hice fue yo,
ella lo subió. Dije, no, tú súbelo, gorda, porque yo la verdad me voy a este me va a dejar y me dejó.
Pero no por eso.
No, se enojó y ya no me habló.
Ah.
Por eso, o sea, pero sí, yo creo que ahora de querer, pero yo ya no quiero.
Claro.
Que vengan los que quieran.
¡Eso, perra! ¡Eso! ¿A ti te gusta que te hablen de él?
Fuerte que me peguen. Si no me pegan, no me quieren adelante.
¡Ah,
así soy yo!
Mira,
por favor.
¿Cómo la dejaron?
Mujeres, no escuchen eso. Ahora, ¿ustedes por qué se dedicaron al sexo servicio?
Mira, la verdad, yo siento que sinceramente hay muchas chicas que dicen, ay, ¿por qué todas las transexuales o las transgénero se dedican a esto de la sexo servidora?
No, yo conozco mucha gente que es profesional.
Ah, claro que sí, claro. Pero es muy difícil, por ejemplo, esa gente que está estudiada, vemos muchas que no hemos estudiado y que no nos da trabajo en un lugar, en una fábrica o en un, ¿sí me entiendes?
Las
o en una
empresas.
Oficina, a veces muchas empresas. Yo creo que ahorita ya es muy diferente, pero en aquellos tiempos yo creo que era más difícil conseguir y que es lo que mejor uno
que llegaban pues, como vestidos.
Ah, llegabas vestidos. Es que no te puedo dar por cómo te ves.
Yo sí pasé por eso.
Sí, ¿ves?
Yo siempre he trabajado en empresas de calzado, siempre, siempre. Y una vez pues me salí de la empresa donde estaba porque me pagaban ya muy poco. Y yo era de conseguir en las empresas de León. Y una me dijeron que no me daban el trabajo por mi sexo, indistinto.
Ah, pues sí.
Ay, y se está bien feo.
Ay,
¿qué me hago, mujer, hombre?
Oigan, ¿a qué edad empezaron a tomar hormonas, por ejemplo?
Fíjate que yo nunca me he hormonizado, Adela.
Nunca
me he hormonizado yo en la vida.
Okay.
Fíjate que la primera vez que me hormonicé fue nada más cuando me operé de las boobies. Una amiga me inyectó, no lo hagan, ¿eh? Me inyectó directamente al pezón dos hormonas. para que me abriera la flor, porque pues yo tenía pezón de niño.
Claro.
Y me, pues obviamente el pezón se me hizo un poquito más grande y la flor se me hizo, se me extendió, o sea, se me hizo más grande. Pero era un dolor que te rozaba la blusa del que traías y era un dolor como si me agarraran y me hicieran así. O sea, horrible, así me duró una semana el dolor.
Yo una vez me hormonicé, ¿te acuerdas cuando me fui a México? Me hormonicé como una semana. Entonces, me inyecté y me dolían los pezones tan culero.
Igual también en los pezones.
No, así, pero es que te duelen porque te van creciendo.
Por la hormona.
Pero esa fue la única semana que me hormonicé y jamás en mi vida me hormonicé.
No volviste a pasar por un proceso de hormonización.
No, y ni quiero.
No, yo prefiero parecer un leñador. Tiempo. De hecho, todavía cuando me fue lo de mi cirugía, iba con hormona y con el doctor.
¿Desde qué edad empezaste a...?
No, yo tenía poco como 5 meses de verme hormonizado.
Porque
yo sí quería mi boobie grande. Ajá. Sí, yo sí quería mi... De hecho, mi implante es más grande que el de ellas.
¡Hola, saludos a toda la gente!
¡Gracias, gracias!
¡Perdidos, perdidos, perdidos! ¡No se pierden en el cerro!
Pues ahí está esa emisión de la saga que aquí en YouTube estoy viendo. Dicen fue la mejor saga live del año. Nosotros vamos a ir un corte y regresando tenemos Trapos Trendo con Gus Prado, que ya está aquí listo para platicar como cada martes. Ya volvemos.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
En Soriana, en estas fiestas, carne molida de res o...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
80.20 a 84.90 el kilo. Pollo entero fresco a 35.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 5, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Estamos de regreso y mi compañero Israel Lorenzana ya... O sea, de la Roma se fue a Buenavista porque, pues sí, ya están abriendo todos los módulos, los kioscos para aplicar las pruebas de COVID-19. Me dicen que ya hay personas formadas, Israel.
Maca, muchísimas gracias. Efectivamente, ya hay un número importante de personas en esta fila. Estamos exactamente en un centro comercial ubicado sobre la Avenida de los Insurgentes, a un costado de la estación de trenes Buenavista, y de fondo, bueno, pues podemos observar esta carpa, este módulo que se ha instalado para que se apliquen las pruebas para detección de coronavirus. Fíjate que originalmente se iban a aplicar 50 pruebas, pero pues ya han salido a decirnos los encargados de este módulo que solamente se van a aplicar 30 pruebas, pero quiero mostrarte el número de personas que ya está formada. De hecho, ya le dan la fila a esta explanada que está aquí sobre la Avenida de los Insurgentes. Y había más, había aproximadamente 300 personas, pero como ya les dijeron que nada más se van a aplicar 30 pruebas, bueno, pues ya han comenzado a retirarse. De hecho, quienes van a poder acceder a este beneficio totalmente gratuito son las personas que tienen esta hoja, este cuestionario en la mano, que por supuesto ya están en espera de poder pasar para que les apliquen esta prueba de detección de coronavirus, que será totalmente gratuita. Mucho ojo, Maca, este módulo va a estar instalado aquí afuera de este centro comercial a partir del día de hoy y va a estar dando servicio de martes a domingo. Los lunes van a descansar es gratuito y será a partir de las 11 de la mañana hasta que se acaben las pruebas. Originalmente serán únicamente 50 pruebas diarias, así que bueno, pues para quienes vayan a tener la necesidad de aplicarse una prueba para detección de coronavirus,
pues madrugar.
Hay que llegar. Definitivamente que llega temprano, hay que madrugar, Maca. Es la información que yo te tengo desde la alcaldía Cuauhtémoc.
O sea, ¿solamente habrá 50 pruebas por kiosco cada día?
Sí, Maca, por lo menos en este kiosco sí va a haber 50 pruebas y por supuesto que el beneficio es gratuito, pero hay que llegar muy temprano. Y ya te decía que hace unos minutos habían más de 300 personas formadas aquí. De hecho, le daba la vuelta a esta explanada que está sobre Insurgentes. Pero como ya les dijeron, que nada más el día de hoy se van a aplicar 30, ya ni siquiera 50.
30, ándale.
Pues ya muchos comenzaron a retirarse, Maca.
Oye, Israel, ¿son pruebas rápidas de antígeno o son PCR? Sí.
No, son pruebas rápidas de antígeno. De hecho, el resultado se los entregan en 15, 20 minutos por mucho. Lo que sí, bueno, pues es que solamente hay una persona en este módulo quien se va a encargar de aplicar la prueba, dar el resultado y tomar los datos. Por eso al principio comenzó a repartirles estas hojitas para que lo ayuden dando sus datos y agilizar un poco este trámite, Mate.
Bueno, pues sí, como que nos desilusionó el número de pruebas. 50 usualmente, hoy solo 30 y ya la fila 30. Le estaba dando la vuelta al centro comercial. Pero bueno, muchas gracias, Israel, por estar ahí al pie del cañón. Espero que ya te hayas echado la guajolota ahí en Insurgentes antes.
Ya pasamos por nuestro guajolocombo.
Muy bien. Muy bien, necesitas energía para recorrer la ciudad. ¿No? Gracias, Israel.
Hasta luego, Maca. Muy buen día.
Que tengas buen día tú también. Nada más rápido antes de ir con Gus Prado, que ya está aquí listo. Estos son los centros comerciales en la Ciudad de México donde se van a estar haciendo a partir de hoy pruebas rápidas de antígeno de COVID-19. Es Plaza Centralia, Pabellón Universidad, Perisur, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo y en Chedraui de Aragón. Esto pues con el fin de evitar desabasto de pruebas y prevenir contagios, aunque pues ojalá que en los otros kioscos haya más de 50 pruebas al día. Ahora sí, vámonos con Trapos Trendo. El Gus Prado.
Hola, ¿cómo están?
Gus. Felices de que no has dejado de venir en
pues,
esta época.
Pues, al parecer yo siempre estoy atado a la ciudad. Entonces, eso...
¿Cómo vas a la ciudad, verdad, Gus?
Sí. O sea, además, yo solo viajo si voy a dar una conferencia. Pero cosas de placer, no, yo no hago. No, nunca.
¿Qué es eso?
No.
¿Qué es ese Pokémon?
No.
¿Qué es ese Pokémon?
¿Por qué?
No me gustan esas cosas. Me parece muy liberal.
¿Tú vives en el placer?
No, yo vivo para trabajar.
Sí,
entonces,
es cierto.
Una pregunta que yo les haría es, ¿qué hacían en 2008? Obvio, me van a decir, pues no sé, yo era virgen, cosas así, ¿no? Porque 2008 fue hace demasiado tiempo. ¿Tú qué hacías en 2008?
Ahorita justo estoy pensando qué pasaba en mi vida en el 2008. Supongo que estaba acabando de estudiar.
Fue hace 15 años.
Pues sí, supongo que acabando de estudiar, bueno, y sufrir a lo idiota con cosas que ya en realidad no importan,
ya
no importaban desde el principio.
Exacto. Bueno, entonces resulta que hay una lista de qué es lo que estaba buscando México en el internet en el año 2008, que ahí fue cuando empezó para México. Y lo que la gente estaba buscando es cómo instalar Hi5. ¿What?
¿Qué es eso? Ya unos ni saben qué es.
Hi5 fue una forma primitiva del Facebook.
Sí,
dice aquí cómo instalar Hotmail. Dice cómo instalar You. Que yo probablemente también nadie se acuerde, pero también era otra red, una que tenía como una, ¿sí, no?
Sí, ahora, ahí denotaba en ese momento, pues, nuestro incipiente conocimiento de la red, porque sí. Eso no se instalaba, lo corrías en el navegador, básicamente.
Nada más,
oye,
hacías tu cuenta.
De Hi5 pasaba una cosa que a mí hasta hoy me sigue dando risa, no sé si alguien en esta mesa se acuerde, pero en la versión en español... Decía, o sea, como que ponías las cosas que te gustaban y así, y había un espacio donde decía cita favorita, que en inglés era favorite quote.
Ajá.
Y en cita favorita unos ponían cosas de que bajo la luz de las velas, de la luna con velas, o sea, la gente no entendía qué era la cita favorita.
La cita favorita.
¿Tú sí viste eso?
No, y además en Hi5 se convirtió en una competencia de tener amigos. Y que gente que no conocías. Había gente
claro.
que tenía 30,000 amigos, pero que no los conocían. O sea, ni siquiera había este tema de la interacción, ¿no? Todavía el alcance no era una medición que le importara a las
plataformas.
Era más
hacer un prendedero de ver quién conocías.
Exacto.
Pues bueno, esto viene a cuento porque resulta que Google cada año saca algo que se llama Year in Search, O sea, el año en la búsqueda. Y esto empezó en el año 2001, pero para México empezó desde el año 2008. Antes de eso no hay datos. Y entonces cada año lo que están poniendo ahí es cuánta, qué es lo que la cantidad de gente que está buscando cosas está intentando encontrar en internet. De hecho, lanzan ese video cada año, que es un video así como súper emocional. Tú lo ves y lloras porque este año fue así de cómo sanar, dice la señora, así de yo ya quiero salir de mi casa, llevo 2 años en cuarentena, por favor, alguien ayúdenme, todas las víctimas del COVID. Entonces se vuelve algo como súper emocionante y siempre es muy bien recibido porque está muy bien hecho. O sea, así como que capturan muy bien la emoción del mundo. Ahora, algo que es bien curioso es que Google, pues, es la compañía madre de YouTube. Y de hecho, YouTube también, durante muchísimo tiempo, estuvieron haciendo algo que se llamaba el YouTube Rewind. Uh-huh. Y este YouTube Rewind es que cada año sacaban un recuento de todo lo que pasaba en la cultura pop, de todo lo que pasaba con los, pues, los grandes influencers de YouTube. Y de hecho, esto fue básicamente desde el 2010, pero ya para el 2018, cuando YouTube lo saca, se vuelve el video que tiene más dislikes en la historia de YouTube. 2019 lo vuelven a hacer y otra vez una cantidad de dislikes bárbara. Y 2020 dice YouTube, disculpe usted, no lo volvemos a hacer. Sí, está lo del COVID, es muy buen pretexto, yo ya no lo hago. Pero resulta que ahorita hay un chavo que se llama Alec Molón y este muchacho Alec Molón se aventó el Rewind Hispano 2021. Y trae así desde las series, Spider-Man, la música, él hecho con sus recursos de una manera verdaderamente extraordinaria. Entonces, este es un muchacho que se aventó su propio Rewind, se supone que para el mundo hispanoamericano. Esto salió hace 4 días, ya tiene 16 millones de views. Uh-huh. Evidentemente no llega a los niveles gigantescos que tenía antes el YouTube Rewind, porque nada más de dislikes llegaba a tener 600 millones de dislikes. Pero es muy interesante que ahora alguien, así un chavo creador, está intentando hacer este recuento de la cultura pop, entonces con todo tipo de referentes y precisamente pensando en la cultura youtubera que en gran medida el propio YouTube dejó de entender, lo cual es como muy doloroso, siendo que YouTube era como la compañía juvenil por excelencia, deja de entender cómo hablar ese lenguaje juvenil y más o menos le pasa lo mismo que MTV, que MTV pues se vuelve ya una cosa que solo lo ves en los restaurantes de los aeropuertos, porque de otra manera claro, nadie quiere sí poner MTV en su casa. ¿No?
Oiga, prof, también yo quiero participar.
Prof, es que, ¿qué tal nos da clase?
Exacto, nos da catedra.
Yo tengo amigas que han tomado clase con Gustavo y me dicen, es lo mejor que me ha pasado en la...
Gracias.
Oye, pero también sabes algo que pasó y que estuvo bien interesante, es que con los formatos verticales, obviamente TikTok, Kwai, Instagram con los Reels, también empezó como esta moda de los videos de recap, ¿no? Que también a través de aplicaciones o de manera manual la gente iba subiendo y hacía justo este su propio resumen, pero a través de historias, ¿no? De lo que le ocurrió en su año.
Uh-huh. Cada quien puede hacer como su propia historia personal. Y de hecho, esto empezó con una idea que tenía Google que se llamaba Google Zeitgeist. Esta es una palabra muy rara, muy dominguera, uh-huh, el Zeitgeist, que quiere decir el espíritu de la época. Y pues básicamente esto quiere decir que, por supuesto, todos tenemos por ahí un familiar que se quedó atrapado en los clásicos y que hay un año del que ya no pasa. Entonces, se sigue vistiendo de Terlenca. El día de tu cumpleaños te trae un CD y es así de... ¿Y yo en qué me lo toco si yo ya sí, no tengo claro CDs en mi casa? Su gusto musical paró en cierta década, etcétera. Y es que se quedó entendiendo ese Zeitgeist. Entonces, Google Zeitgeist era el recuento de cada año. Ahora simplemente está a partir de Google Trends, de Year in Search. Y esto que ya mismo se ha comentado aquí, que, por ejemplo, están viendo que en México los personajes que más buscó la gente fueron Carmen Salinas, Inés Gómez Mont, Alec Baldwin. Pero todavía en el noveno lugar está Lin-May. Entonces, esto es bien interesante porque habla mucho de en qué tenemos de repente la mente claro en México. Y es muy diferente lo que sucede en México que lo que sucede en Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, en México está en segundo lugar de búsquedas, que es postración, que ya ven que decía uno...
¿Qué postración? ¿Cómo no saben qué es la
postración? Estaba uno postrado, es que querías aplicarlo bien.
Que por cierto, ¿no? El único lugar donde encuentras a Inés Gómez Montes en Google, ¿no? Ahorita.
Ajá, sí, y algo bien interesante es que en Estados Unidos es completamente diferente lo que de repente está en las búsquedas. Entonces, de hecho, desde el sistema de memes que allá es completamente diferente, porque por ejemplo están los memes de Bernie Sanders sí y sus guantes que aquí no entendemos claramente, pero también todo el tipo de lenguaje de repente es muy distinto porque están hablando de temas tecnológicos, de temas que tienen que ver desde los NFTs, etcétera, con el Dogecoin y otras cosas que realmente no nos llegan a nosotros a la mente. Y esto también viene a colación porque yo de repente me asusto mucho porque veo, hay mucha gente que ve Wired Magazine y Fast Company, etcétera, y entonces viven aquí en México y creen que están en Silicon Valley y se les bota re duro la canita. Sí. Y entonces te empiezan a hablar que el Bitcoin, el NFT, el metaverso, el Ethereum, el Dogecoin, y pues aquí lo que está pasando es que ya no puede uno pagar el kilo de tortillas. Claro. Entonces es como muy diferente,
sí, ¿qué decir, el nivel económico.
Ajá, y el kilo de jitomate. Claro. Y en esto aquí, por ejemplo, leí una nota que estaban diciendo que ahorita bajó la venta de juguete físico porque todo el mundo quiere digital, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que con la inflación y la falta de dinero, pues mejor te descargo ahí unas cosas, pícale, claro, son gratis y yo ya, eso te trajeron los reyes. ¿No? O sea, yo ya con eso yo ya cumplí, sí, claro. Yo ahora, ya no me meto más.
A mí lo de Google se me hace bien interesante porque a diferencia de los trending topics en Twitter que digamos tienen que ver con una conversación, en Google, esas búsquedas reflejan algo que la gente está interesada en tener algo a cambio. Es decir, estás buscando dónde está Inés Gómez Montt o qué es un NFT.
La Interpol también.
O cosas por el estilo, ¿no? Estás esperando una respuesta, entonces habla también como de algo que la gente está recibiendo a partir de esas búsquedas, ¿no?
Ha evolucionado mucho en los últimos 20 años. De hecho, hubo un momento en el que tú podías ver tu year in search. ¿Qué buscabas, sí, tú? Y entonces ahí como salía cómo estoqueabas a quién sabe quién y cómo estabas viendo de manera recurrente tal página, etcétera. Entonces, verdaderamente tú le puedes mentir a tu esposa, a tu mamá, a cualquiera le puedes mentir, pero a Google no, porque Google sabe de verdad cuando nadie te ve, como dice Alejandro Sanz, qué estás buscando. Y entonces eso también determina el tipo de anuncio que te pone, etcétera. Pero una de las cosas que salen es que en Estados Unidos dicen que una de las grandes cosas que buscó todo mundo en el 2021 fue cómo renuncio a mi trabajo. Y esto tiene que ver con un movimiento que hay en Estados Unidos que se llama The Great Resignation, la gran renuncia, donde ya iban 8 millones de gente que renunció a su chamba. Y algo en esto que digo de repente, que la gente que lee Wired Magazine se le alborota demasiado la canica. Hay mucha gente que en México ya dijo, yo ya me voy a ir a vivir a Maruata, voy a hacer puro home office el resto de mi vida y háganle como quieran y la queso. Pero esto es bastante falso, porque la economía americana es 21 veces más grande que la mexicana. Y eso, por supuesto, lo que quiere decir es que si aquí en México, por hacer un anuncio de quesos, te pagaran $1,000,000, que sí pasa, pues en Estados Unidos te pagarían 21 millones, o sea, $1,000,000.
Claro.
Que sí pasa, porque es 21 veces más grande. Ahora, todos los que nos están oyendo, y ustedes mismos, imagínense que ganaran al mes 21 veces más de lo que ganan.
Uf. Uf, pues sí, cómo no, ¿por qué no?
Y en ese sentido, pues sí renuncias,
claro,
porque sí tienes ahorros, sí tienes dinero para poner tu startup, sí tienes una perspectiva completamente diferente. Pero en México, con la escala salarial que tenemos, de repente creer que la gran renuncia, como pasó en Estados Unidos, va a pasar acá, es simplemente una locura. Porque, de hecho, sí, no es la misma escala de trabajo, no es la misma escala de lo que tiene la gente de ahorros, de inversiones, etcétera.
Es eso.
Y eso es algo que tomar en cuenta muy profundamente en todo este movimiento que de repente, a veces, en el 2021 empezó a ver el trabajo como la gran amenaza, cuando en realidad creo que es lo único que nos permite seguir manteniéndonos y seguir viviendo al día.
Y que muchas veces las renuncias son como para cuidar su salud mental, ¿no? Aquí en México no puedes renunciar para cuidar tu salud mental porque, no, es más, se va a agravar tu ansiedad o tu depresión.
Para tener, sea, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores.
Claro, claro.
Porque si no, no lo podrías pagar. Exacto. O sea, hay muchos.
Pero eso que dices creo que es fundamental. O sea, sí, efectivamente, ese trabajo es de repente lo único que es el eje que te mantiene levemente cuerdo, porque todavía puedes pagar las cuentas.
Un cable a tierra.
Y si, un cable a tierra. Y si yo renunciara a mi trabajo, pues yo tendría que vivir debajo del viaducto. Y a los, exacto, coches que van pasando, les tendría yo que tocar en el vidrio y decirle, ¿le hablo de tendencias? ¿Quieres saber de unas tendencias? ¿De a peso?
En la entrada, o sea, del viaducto, no me quedaría de otra.
Sí, en la cuchillita estaría yo hablando de tendencias. Entonces, sí, no, eso creo que siempre hay que tenerlo en perspectiva, porque muchas veces cuando vemos qué pasa allá, creemos que eso va a pasar aquí. Y hoy, por el momento, hay muchos mercachifles de la innovación que están hablando de todas esas cosas ultratecnológicas, cuando a los que de verdad habría que oír, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, a Valeria Moya, a los economistas, a todos los que nos están diciendo que el escenario está bien difícil, pues esos no los oímos, porque mejor estamos oyendo que es que ahora sí ya viene el Bitcoin, invierte en NFTs y vuélvete totalmente digital y cómprate tu ropa del multiverso. No, pues ¿para cuándo? Si yo apenas estoy pagando mi tarjeta de Coppel, pues así no se puede. Entonces, creo que eso es interesante. A toda la gente que lo quiera ver, ustedes buscan en Google, es como la parte trasera de Google, y es Google Trends, T-R-E-N-D-S, casi como Trendo. Y en Google Trends te puedes pegar una divertida bárbara, porque tú puedes poner lo que se te ocurra. O sea, puedes poner Miley Cyrus y ver en curvas cómo sube y cómo baja. De hecho, eso es bien interesante porque si ustedes, por ejemplo, ponen a Dua Lipa, Dua Lipa en Estados Unidos es chiquita, pero en México, hijo, Dua Lipa tiene en México en Google Trends unas curvas gigantescas.
Ahí sí pueden ver si realmente los jefes de Kansas City o los aceleros son tan populares. De hecho, la dirección pueden meterse trends.google.com y les sale también.
Ajá. Por aquí todo, deportes, espectáculos, lo que se te ocurra.
Estaba diciendo Arturo Rico en YouTube, en la lista de actrices y actores más buscados del 2021 no está ni Lady Gaga, ni Kristen Stewart, ni Salma, ni Jennifer Lawrence, pero en sexto lugar está Carmen Salinas.
Uh-huh.
Y la queso. Ahora sí que, ¿sí? Y la queso.
Pero eso también es bien interesante porque cuando tú ves, por ejemplo, también en el propio YouTube, ¿qué es lo que de veras está viendo la gente en música? ¿Te das cuenta que en México lo que estamos viendo es Calibre 50 y música popular mexicana? Claro. Que es lo que realmente está viendo la gente. Y no hay Miley Cyrus, y no hay Taylor Swift, y no hay nada de esas cosas raras. O sea, verdaderamente es el son del país. Es un son más salvaje, más local, más norteño.
Hasta el mismo reggaetón sale abajo
de banda. Sí. Y de hecho tú ves de repente las colaboraciones que están haciendo los reggaetoneros con grupos que tú dices, ¡ay, a poco de verdad! Pues es que de verdad
es que les conviene mucho.
Eso es verdad. Sí, porque se está oyendo por miles de millones. Entonces, algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta es que muchas veces no son los influencers del Instagram, sino más bien estas listas nos están dejando ver un atisbo de una rebanadita del corazón de México y en qué estamos pensando y hacia dónde queremos ir.
A mí me encantó eso de que en qué andábamos pensando en el 2008. ¿Ustedes tienen idea de en qué? Tú en el kinder, Jimmy.
Pues yo era quinceañero en ese entonces. Entonces, ¿en qué habré estado pensando? 2008.
Yo quiero ver cuántos años tenía en el 2008.
Y de hecho, si ustedes se meten a Year in Search en Google, tú puedes buscar cualquier año. Entonces ahí viene el 2009, el 2011. Puedes buscar cualquier año en retrospectiva para que veas en ese momento qué oías, qué series estaban y qué películas veías.
22 años. Yo me acabo de traumar que yo tenía 22 años. No,
¿eras
estaba
un bebé?
Acabando la universidad. O sea, ya estaba empezando a trabajar.
Pues sí, así es la perspectiva del tiempo. Y ahí lo que tenemos que lograr siempre, y que ese es siempre mi consejo, es que si uno quiere estar en la tendencia, hay que fijarse en qué está pasando ahorita y no clavarte en lo que pasó en el pasado. Porque en el momento en que solo oyes el pasado, ya perdiste el zeitgeist y ya te quedaste allá, vestido de terlenca, esperando que vuelva el logogó, lo agogó y lo yeyé. Pero pues eso ya no va a volver. Entonces siempre hay que aderezarlo con un poco del mundo de ahora.
Muy bien. ¿Y High Five qué, ¿Ya murió para siempre?
No, ahorita me estaba metiendo y todavía existe.
Todavía existe. Todavía existe. No te vayas a meter a MySpace y te descubres.
Y MySpace.
La red social para conocer a nuevas personas.
High Five.
Millones de personas se están divirtiendo y conociendo nuevos amigos en High Five todos los días. Sí, yo creo que cambió un poco el concepto.
Porque no es ni el color, ¿no? No era así.
No era así.
Ahora, algo que habría que empezar a pensar es que en 2006, 2007... había GeoCities, que eran unas cosas que había...
Netscape.
En Yahoo había Netscape, etcétera. Y la gente creaba su contenido en blogs donde escribía sus cosas y sus pensamientos antes de las redes sociales.
Sí. Ajá. O te metías a chats, ¿no? Sí. A mí me daba mucha risa porque había chats... Ajá. Bueno, a la ICQ, pero
ICQ.
Había distintos chats con temas, ¿no? Y entonces había un chat para antisociales y entonces le picabas un monito para hablar y se iba... O sea, como un chat para antisociales.
Ahora, también estaba MySpace, que de pronto lo querías personalizar, casi te tenías que meter en lenguaje de programación para poder tener como una experiencia pues, o que tu perfil se vea diferente al de los demás.
Y ese internet antidiluviano, que sí estaba como los contenidos que generaba cada quien en su blogcito o en sus cosas, pues eso como que de repente se lo entregamos a las redes sociales y ahora ya está como prefabricado. Es un poco como agua en polvo, ¿no? O sea, sabor de polvo, le agregas agua, ya tienes ahí tu bebida, pero no era esa experiencia de antes donde tú personalizabas tu blog tenía tus, la gente que era como tú, etcétera.
¿O te acuerdas de Messenger? Messenger ese todavía fue antes de High Five. Bueno, y tenías que quedar en...
¿Qué frase ibas a poner en tu nick?
En tu nick. Y usabas estos caracteres ahí todos.
Yo no entendía por qué Messenger era tan popular. Si a mí, por ejemplo, ¿cómo se llama el otro? El ICQ era mucho más colorido. Yo decía, es que este es mucho más gráfico. La gente tendría que usar más este. Y no, Messenger fue por Hotmail.
Yo estaba en secundaria cuando estaba el Messenger y es lo que hacías en las tardes.
Sí. Mientras hacías la tarea. Todos teníamos nuestro mail idiota. El mío era scubigalleta@hotmail.com.
¿Tuviste mail idiota?
Pues scubigalleta, ¿qué es eso?
O sea, yo no tuve mail idiota.
un nombre bobo, abuelita, sí, te sí. quiero, arroba hotmail.
Sí. Sí. Cosas así. Que ya ni existen, arroba terra.
Ahí, arroba, hay terra. Ay, no, terra. Arroba, bueno, yo sigo con mi correo de Hotmail.
¿Y funciona?
O sea, funciona, ya no es mi correo principal.
Es el del spam.
Pero ahí tengo algunas cuentas todavía, entonces...
Ahora, la fuerza del aire del tiempo, así como ahorita nos estamos acordando de 2008, con esa nostalgia que quien nos oye dice, ¿y qué es eso?
Claro.
Dios mío. Entonces, uh-huh. sin lugar a dudas, o sea, 2008 fue hace 15 años, uf, ¿sí, no?
Sí.
O sea, 14. 14 para adelante va a ser lo mismo. Que uno piensa, no, es que Facebook llegó para quedarse, jamás se va a mover.
Sí, ya va, van a estar otros aquí sentados diciendo...
Van a ser otras redes con otras cosas. No, bueno, yo espero
¿cuánta esperanza?
Yo estaba hablando de gadgets en ese momento.
¿Tú ya hablabas de gadgets?
Ya hablabas de gadgets.
¿De qué gadget hablabas? ¿El Tamagotchi?
No, seguramente eran Nokias. O sea,
de viborita.
Sí, pues sí, o sea, eran ese tipo de equipos, sí. Ya en ese momento ya estaba
en el rollo. Pero espérate, ¿cuántos años tenías en el 2008?
En el 2008, pues yo seguramente tendría como unos...
30.
Sí, sí, pegando 30. Los 30, ya.
No, pues sí, ya ha vivido Luis G.G.
Ajá.
Todavía no salían los BlackBerrys en ese entonces.
No, ya, no. Ya estaban los BlackBerrys.
En el 2008 ya,
sí,
¿no?
Sí, 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 hablamos de las Pantreo y esas cosas.
Híjole.
Y de las Palm, ¿no? Que seguramente...
Sí. ¿Y el Nextel era como una novedad?
No, Nextel estaba ahí. De hecho, era también muy, muy importante. Yo alguna vez le dije al de Nextel, ¿por qué no le quitan el sonidito a los Nextel? Se me hace muy molesto. Dijo, ¿qué pasó?
Es la
nuestra marca. Se enojó.
Y era padrísimo traer Nextel.
Sí, era lo más fresa que podías.
Uh-huh. Sí, sí, exacto. Era muy aspiracional.
Era muy mi rey.
Yo traigo Nextel. Que para... A ver, la gente que está oyendo que no va a entender. Era una cosa que era un celular... con radio.
Exacto.
Entonces, si tú quieres hablar por radio, era el sonidito ese, ajá, y te sonaba como de walkie-talkie. Ajá. ¿Qué onda, Pops? ¿Qué es la fiesta? ¿Qué?
Que sí era muy bueno, por ejemplo, porque yo en el 2010, 11, me fui a vivir a Nueva York a estudiar y con Nextel...
No pagabas.
No pagaba lo mismo. O sea, me llevé mi Nextel de México y podía estar en radio con mis papás todo el tiempo. Y en ese entonces era carísimo tener internet en el celular si era tu celular mexicano o estar llamando.
Un ojo de la
ahorita
cara.
Ya no, pero el Nextel era buenísimo.
En ese momento mis coberturas eran llegar a la primera tienda de celulares que hubiera para comprar un SIM.
Un chip.
De ahí.
Claro.
Para que no me saliera
claro. Claro.
Ay, Dios mío, pues qué
pues
padre.
Así eres de
qué rumbo. Recuerdos.
Ahorita en Trendo estamos dando cursos de interiorismo, de tendencias de interiorismo, de tendencias en general y todo lo que son siempre nuestros cursos de dirección de arte y demás. Perfecto. En Trendo.mx, síganme en todas las redes, Trendo México. Si necesitan investigación de mercados, ahí vamos para ustedes, para saber en qué está pensando la gente de a de veras, no en cosas raras de Wired Magazine, sino en lo que de veras piensa aquí la gente.
Porque
el kilo de
no
tortillas
parezca,
y el kilo de tomate.
Sí estamos pensando en algo, exacto, aunque no parezca. Vamos a un corte y ya volvemos y viene Ilan Katz porque es martes de Ilegal y vamos a hablar de la tenencia.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Regresamos con más de Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
En Soriana, rosca de reyes tradicional grande a 199 pesos. Litro de leche Alpura o Santa Clara, entera, semi, lacto, deslactosada, a 14.90 con 50 puntos. Y chocolates de mesa lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6, aplica restricciones, válido en Hiper y Super.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Ah, sí. Ya estamos de regreso y es martes y ya está Ilan Katz, nuestro abogado de cabecera. Es martes de Ilegal y vienes a hablar de un tema que a todos en la Ciudad de México nos pica. La tenencia.
Todos.
Y aparte ya no se va a poder hacer ese truco que muchos hacían de emplacar en otro estado que era
ese
una
es el
verdadera
tema.
Trampa.
Ese es el tema. Se hacía trampa.
Era trampa, Ilan. Bienvenido a este 2022.
Muchas gracias.
Gracias a ti por venir.
No, hombre, es un placer.
Por existir.
Al contrario.
Por existir.
Al contrario, me honras con tus palabras. A ver, tema de la tenencia. El 15 de diciembre hubo una reforma. Lo que decía la reforma es que los coches que de las personas que viven en Ciudad de México, pero que están emplacados en otro lugar... Les estoy platicando la reforma en términos muy rústicos, ¿eh?
A grandes rasgos.
A grandes rasgos. Va a tener, aparte de que se les va a imponer la tenencia, que la van a tener que pagar de todas formas, se les va a imponer una multa. O sea, no es una multa de más o menos 900 pesos.
Es una multa chiquita.
Pero no es que van a pagar la multa en vez de... O sea, porque no es una multa de tránsito, no es una multa que te puede parar el policía e imponértela. Es una multa fiscal que te va a imponer la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y ya han estado llegando requerimientos, aparentemente según el Reforma, muy amenazantes, que te dicen que si no pagas la tenencia te van a demandar y te van a denunciar penalmente y vas a acabar en la cárcel y te
por
van a
la tenencia.
Por la tenencia. Ahora, sí es una burla, eso sí coincido, es una burla que la gente vaya a Morelos cuando no vive en Morelos, cuando no tiene, aunque tuviera que ser Morelos, cuando no tiene una residencia habitual en Morelos o en el Estado de México.
Bien, si tienes una residencia, o sea, si pagas predial en Morelos y si tienes una casa... Pues ahí estás en la línea. Pues sí, tienes.
Pero es que la residencia no se mide por eso.
¿No?
Sí, pero la residencia no se mide por eso. La residencia se mide por las noches del año que pernoctas en un lugar.
Ok.
Que son 180 noches. O sea, 180 días.
Ahí ya resides.
Esa es tu residencia.
Okay.
Pues si tú vives en México y el coche está a tu nombre y tienes una placa de Morelos o del Estado de México, pues entonces sin duda estás. Pues evadiendo un impuesto que tendrías que pagar. Antes era, no existía la discusión de esta forma, de la forma que lo están haciendo ahora, pero desde antes ya era una simulación. Ahora, cabe mencionar, nada más para tener otra moneda, que yo sí, o sea, está fatal que tengamos gente que esté evadiendo al impuesto con placas de Morelos, que tengo que confesar que yo soy uno de esos. Y ahora voy a cambiar mis placas.
Okay. Aunque no te podrían multar porque no es retrospectiva.
No es retroactiva.
No es retroactiva, exacta.
Pero retrospectiva.
En retrospectiva, qué sí. Mal.
¿Qué es retrospectiva?
Pero no es retroactiva.
No es la aplicación
pues.
Retroactiva. Pero sí, sin duda, está fatal. Pero también creo que está fatal que tengamos... Mira, yo vengo de Mérida. Estuve en Mérida estos últimos días. No vi un bache en la calle. Un bache en la calle
pues sí,
no vi.
Es que eso es lo que hace sentir que es injusto pagar, ¿no?
Sobre todo porque yo sigo entendiendo cuál es el misterio. O sea, ¿qué pasa en México? O sea, yo creo que así como hay duendes hace baches. Porque creo que el bache es un fenómeno que solamente lo veo. Yo nunca he ido a otro país y he visto, o sea, un bache, ¿no?
En el autobahn en Alemania.
Un bache, ¿no? O inclusive en pues, carreteras más rústicas en Europa, ¿no? No se ven baches, ¿no? Y pues...
El presidente tiene razón, nos preocupan mucho los baches, es la segunda preocupación.
Me preocupan muchísimo los baches, porque aparte se ponchan las llantas y porque cambiar las llantas es muy caro.
Es muy caro.
Es carisísimo.
Y hacer que te lo pague alguna alcaldía o el gobierno de la Ciudad de México, porque ves que
es... Sí, es una monserga.
Es una monserga porque es tomarle foto al bache que generalmente... Pues, tómale foto al bache en periférico.
Pero más allá de la friega que es el tema de los baches, yo diría, ¿por qué tenemos baches? Yo nada más veo dos razones.
¿Por qué?
O sea, ahora sí que Juay de Rito, como diría López Dóriga, ¿por qué tenemos baches? Y son, en mi opinión, dos razones. O porque la calidad del pavimento, ¿no? Simplemente es inferior a la que se debe de contratar, porque se están robando la lana o gato por liebre. No es un tema de mantenimiento. Yo creo que si estuviera de calidad la mezcla, no habrían baches. No habría por qué tener baches, pero como no es de calidad, pues empiezan las lluvias y quizás es un despapalle. Y la otra es que, pues, por más caro que sea, ha de ser más fácil poner concreto de una vez por todas en vez de andar parchando los baches. Lo que pasa es que hay un interés perverso para seguir parchando baches.
Porque aparte las parchadas de los baches están peor. Nada más van quedando todas las calles, ¿no?
Así es. Es como arreglarle la cara a Michael Jackson. Todo lo que hacen después queda peor. No hay nada que
pueda hacer. Tapando el hoyo.
Exacto.
El hoyo, ¿no?
Terrible.
No queda
terrible.
Planito.
Así es. Pero pues creo que es una época... todo este tema de la tendencia me ha hecho reflexionar en que, de veras, si todos hiciéramos nuestra parte bien, pues este mundo sería otro, este país sería otro. O sea, con el tema del Omicron, no sé si viste, hay una variante nueva que descubrieron hoy en Francia.
Ya decidí ignorar, en Francia.
En Francia, una que es una variante que...
Y la flurona también, ¿no? Que es tener COVID e influenza al mismo tiempo. No, tenemos que documentar el optimismo.
Exacto. Pero que cada quien se preocupe por hacer lo que le toca. Entonces, nosotros pagaremos la tenencia que nos corresponde y que los municipios y las ciudades y las autoridades competentes obviamente bien las calles.
Hiciste algo muy valiente, Katz.
¿Qué?
Aceptaste que tú eres parte del problema.
Por supuesto,
o sea, que eres de esos que
por
trae
supuesto.
Placas de Morelos. Pero es que es bien complicado traer placas de otro, o sea, que te saquen tus placas de otro estado porque no sabes ni la dirección que se puso. Luego, ¿vas a verificar?
Yo tengo casa. Nosotros teníamos en ese momento.
Pero ya no.
Una residencia que estábamos rentando porque cuando cambié de coche, mi mamá estaba viviendo en Morelos. Y, o sea, no fue una simulación.
Sí, no, de congestoria.
Exacto.
Pero la verificada, por ejemplo, es una friega. Porque
el coche tiene que ir a Morelos.
Y tienes que ir a Morelos a verificar tu coche,
pero,
entre otras.
Pero sigue siendo, o sea, cuando piensas en el salario mínimo, sigue siendo una ganga ir a perder el día a Morelos versus pagar los miles de pesos que hay que pagar de la
tenencia. Sí, pero cuando piensas en el coche que te puedes comprar, y si piensas que ese es el impuesto que te toca, dices, bueno, por tener este coche...
Pero yo creo que hay impuestos que, en mi muy humilde y personal opinión, hay impuestos que siento que son muy draconianos. La tenencia es uno de ellos.
Que aparte, las Olimpiadas nos salieron carísimas.
Pero aparte,
¿no?
Después Calderón dijo 10 años y después se lo mandamos a las entidades federativas para que ellos decidan a quién va. En el fondo, la tenencia es lo que dice en su nombre, es un impuesto por el simple hecho de ser poseedor de un coche. Pues me parece que es absurdo. O sea, yo entiendo que se haga un impuesto sobre mis ingresos. Yo entiendo que se haga un impuesto inclusive al predial. Entiendo muchas cosas. Lo que no entiendo es un impuesto cuya razón sea ser poseedor de un bien, pues mueble, ¿no? En este caso,
o sea,
un vehículo.
Ya sabes lo que implica tener un coche.
Pero ¿cuál es la razón de que te vayan a imponer un impuesto por ser dueño de un coche? Es como que te pongan un impuesto por ser dueño de un saco. ¿Por qué tendríamos que
usar? Bueno, porque usas las calles, ¿no?
Sí, pero...
Porque usas las carreteras.
Pero para eso pago otros impuestos.
Pues sí, es que te digo, es que es un laberinto. Este tema es un laberinto. O sea, no llegamos a ningún lado con esto. Y yo no sé ahora si la gente va a preferir esa multa.
Pero es que no es la multa.
¿Es una y otra vez?
No,
¿o qué?
La multa es además de... Okay. Que tienes que pagar tu impuesto, tu actualización, todo eso. Y...
Sí, es que es eso. O sea, no es como que ahí vas a pagar tu multa y vas a seguir con tus placas de Morelos.
No, te van a decir, oye, este coche es un coche que ha estado en la Ciudad de México, lo cual es muy fácil de determinar, porque pues si tu domicilio fiscal, si tu residencia habitual, todo es en Ciudad de México, tienes un coche a tu nombre y ese coche está emplacado en Morelos o en el Estado de México, lo que te van a decir es, oye, pues debes el impuesto. El hecho de estar en... De que tú digas de que ese coche tiene placas de Morelos no hace que el coche sea de facto de Morelos, ¿no?
Y lo tienen legisladores, el empresario más exitoso. O sea, la verdad es que es mucha gente.
Pues lo que pasa es que era una cuestión que era, pues, socialmente aceptada y que aparte era una solución para pagar... una estrategia fiscal, pero al final del día...
Es un hack, ¿no? Al sistema.
Un hack.
De ganas...
Pero eso ya se acabó. Hay que pagar la tenencia, hay que reemplacar los coches que están en... Si tu residencia es en México, hay que hacer el cambio y hay que empezar por cumplir bien. Y la verdad es que cuando la ciudadanía cumple, le podemos exigir a las autoridades que cumplan. Yo lo que creo es que el primer paso para exigir que la autoridad cumpla con sus labores de forma, pues... coherente y honesta es siendo congruentes y honestos como ciudadanos. Y ya llegó el momento de hacerlo.
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no?
Yo entiendo que la Ciudad de México tiene 20 y tantos millones de habitantes que entran y salen habitualmente en la ciudad, porque la población es de 8 la Ciudad de Metro son más de 20. Yo todo eso lo entiendo perfectamente bien, pero ahora que estuve en Mérida, te digo, veía yo la cómo tenían en general las calles y lo ordenado que estaba. Yo, pues, de verdad es que en México sí se puede. O sea, sí, entiendo que Mérida tiene 1,000,000 de habitantes y que es una ciudad muy distinta, pero...
Sí, pequeñita, pero...
Pero es un ejemplo de que en este país sí se puede. Y también me hace pensar que no tenemos por qué estar todos en la ciudad. O sea, ahora que estaba hablando Gus de esto, decía de que la gente se va y quiere hacer home office.
Descentralizarnos tantito, ¿no?
Es este fenómeno del COVID, de que la gente se ha ido moviendo. O sea, yo creo que es una súper solución para que la gente, primero, haga que su dinero rinda más. Porque, pues, obviamente, con lo que una persona se compra un departamento chico en la Ciudad de México, se puede comprar una casa de muy buen tamaño en provincia.
Uh-huh. Sí, ¿no? Cualquier otra ciudad de la República.
Pero me encontré un amigo que estaba en Mérida hace mucho tiempo y me decía que estaba feliz. Me decía, es que... Cuando me preguntan si estoy feliz, pienso en el tráfico, en cuando llego a la Ciudad de México, en trasladarme del aeropuerto a mis juntas, y lo único que quiero ya es regresar, ¿no? Entonces, pues también es un momento para replantearnos si estamos... Hay un artículo en el Times, muy bueno, una columna recurrente, no sé, pero es un artículo recurrente, que se llama No es demasiado tarde. Entonces dice, no es demasiado tarde para mudarse a Italia, no es demasiado tarde para volverse a enamorar, no es demasiado tarde, ¿no? Y yo lo que digo es, bueno, no es demasiado tarde. No es demasiado tarde para vivir la vida que queremos vivir. Pero sin duda es un buen momento para reflexionar en cómo queremos pasar nuestros días.
Bueno, y para así hacerla bien, o sea, tratar de hacer las cosas bien.
De la mejor forma.
Ahora, con los coches, también nos la deberían de poner más fácil. O sea, debería de haber más incentivos fiscales, por ejemplo, con los autos eléctricos. Porque hoy sigue siendo, y no pagar tenencia, pues, pero sigue siendo súper caro comprar un auto eléctrico en nuestro país. Y las armadoras sí hacen una chambota, Ilan, de arrastrar el lápiz, ¿no? Pero después de impuestos, sigue siendo un auto caro. Entonces, aunque las armadoras traten de ajustar sus precios para que no sea un vehículo tan caro, vienen los impuestos, pero que eso, quizás algunos no deberían de tener por ser eléctricos,
se va,
¿no?
A autorregular, porque el mercado lo va a autorregular.
Pero no ha pasado en años. Mira,
en cinco o sea, años,
en años
todos no los coches van a ser eléctricos.
Ay, ¿quién sabe aquí?
No, yo creo que, o sea, esa yo es una tendencia natural, porque los coches que se hacen en México se venden en todo el mundo. O sea, México hace coches en la planta de BMW y de sí, Volkswagen para venderle a todo el mundo.
Está Ford y está Nissan.
Pero... O sea, somos una parte del mercado mundial y la tendencia es hacia lo eléctrico. Lo que pasa es que México va en sentido contrario con el tema de las energías renovables, pero la tendencia está ahí y no va a cambiar. O sea, mira, a mí los Teslas no me gustan. Yo siempre que veo un Tesla digo...
Qué feo.
Sí, están feos.
Con todo respeto,
que están feos. Pero entiendo perfectamente bien por qué la gente se compra un Tesla. O sea, entiendo perfectamente bien que no ir a... O sea, tener un coche inteligente que resuelve muchísimas cosas, que no ir a la gas es un superparo, que tener un, o sea, cargarlo con la pila, se acabó. O sea, y aparte son coches más rápidos, más eficientes y mejor hechos. Es la realidad. Entonces, sea lo que sea,
va a cambiar. Que tener en México hoy es súper difícil porque las estaciones de recarga que estaban instaladas, que hizo Nissan y después algunas otras armadoras que son homologadas, de hecho, Tesla es la única que no está homologada. O sea, todos los otros cargadores que ustedes encuentren, si tienen un coche que no sea Tesla, lo pueden cargar. La mitad de esos cargadores en la Ciudad de México
todavía,
no sirven.
Todavía.
O sea... No ha jalado. Todavía. Esa es la verdad, porque faltan incentivos, Ilan. Porque hoy no puedes agarrar la carretera en un eléctrico con la seguridad de que vas a tener cargar. Una estación de recarga.
Pero
no
hay coches que son híbridos, que van a tener, que todavía le echas gas.
Está. Y cosas, ahí está la solución. Manera en la que las armadoras le dieron un poco la vuelta a esto, porque hoy hay vehículos de lujo, ¿no? De gama alta, que son semi-híbridos, que la verdad la parte híbrida es diminuta, y sirve en gran medida para que no pagues tenencia.
Imagínate,
solamente, no se refleja en el rendimiento del coche.
Pero velo más allá de eso. Imagínate una ciudad donde todos los coches fueran eléctricos, los camiones fueran eléctricos. Uh-huh. Ayer que estábamos llegando a la Ciudad de México, veíamos la nata de la contaminación, no lo podíamos creer. ¿no? En una ciudad como esta, donde la contaminación es un tema de veras, o sea, sí es un tema... Sí,
es una nata que te recibe ahí.
Es un verdadero problema, o sea, las contingencias ambientales son serias por la inversión térmica, por todo lo que sabemos. Es una ciudad que debería de imponer que todos los coches nuevos que se vendan desde 2023 o 2024, 2026 sean híbridos, que el coche de cierto precio, sobre todo para arriba, de combustión interna 100%, debería ya de ser un
producto obsoleto. Pero no causan mucha emoción esas cosas.
Todavía. ¿No? Todavía.
Esa es la verdad.
Pero es una tendencia que va a tener
aquí
que llegar.
Aquí andamos presumiendo refinerías, Katz.
En eso vamos en sentido contrario, pero también, mira, yo siempre, cuando la gente se queja de esas cosas, yo siempre cito a Obama. Obama decía, el progreso es un zigzag. El progreso, pues avanzas un poquito, pues retrocedes un poquito, pero sigues avanzando, ¿no? Uh-huh. Siempre va a haber retrocesos, pero la tendencia mundial es la tendencia mundial. Los acuerdos que ha firmado México, que no se pueden borrar, podemos incumplir, pues no se pueden borrar de un palomazo, ¿no? O sea, tenemos una responsabilidad con el mundo de tener energías renovables y de sí, proponer claro. un mundo de energías renovables, ¿no?
Y sí cambiarnos el chip, eso que decías de la nata, o sea, el primero, ¿tú amaneciste acá el primero de enero?
No.
Bueno, una calidad del aire por los cohetes, por los fuegos artificiales, y por ahí leí algo que decía, la pirotecnia perjudica a perros, gatos, aves, personas neurodivergentes, niños pequeños. La pirotecnia favorece a una persona a la que le hace, a la que le da risa que las cosas hagan pum. Es que no entienden ni eso.
¿No?
O sea, de verdad tenemos que empezar por ahí, Katz.
Sí, pero los cambios son de conciencia. Pues son cambios de conciencia. Hablando de eso, no sé si viste la serie nueva esa de Gael en HBO, que ayer la vi, que de hecho. Disclaimer, mi hermano Mauri es productor.
Vi que pusiste una foto.
Es productor. Está no buena. Buenísima.
¿De qué se trata?
Es un libro, o sea, es sobre este libro que se llama Station Eleven, que es un mundo pospandémico, que es decir, que el mundo prácticamente se acaba por una enfermedad tipo COVID, ¿no? O sea, una gripa. Uh-huh. Y entonces es como el día del COVID, después, 20 años después de una niña que la rescatan y que se une a un grupo de actores que van dando vueltas en este mundo pospandémico a poner obras de Shakespeare. Y realmente es está hermosa la serie. Me eché ayer tres capítulos.
¿Documenta el optimismo un poquito?
Sí, es hermosa y está triste. Y es triste porque pues, al final del día es esta oda uh-huh. al humano, ¿no? A la resiliencia humana. Pero una de las cosas que siempre se van a preguntar, que en 50 años, en 80 años, cuando la gente no va a poder ir a su departamento de Miami porque Miami va a estar bajo el agua, porque el mundo
no va a existir.
Sí, porque van a decir, hay miles y miles y miles y miles de documentos que dicen que estos cuates ya sabían hacia dónde iba esto, de que un día iba a ser irreversible, ¿no? O sea, sí tenemos una responsabilidad con el planeta que nos prestaron nuestros antecesores para entregárselos a nuestros hijos.
Ok, ¿y en dónde está? ¿En HBO Max?
HBO Max, está buenísima, Station Eleven.
Bueno, pues hay que ver Station Eleven. Ya, la gente está súper enganchada de cómo vamos a estar en los autos eléctricos si no alcanza ni para comprar uno viejito.
Sí, pero también el transporte público en esta ciudad tiene que ser de mayor calidad. Pero también digo...
Oye, vas junto a un camión y... Huele a gas porque son camiones reconvertidos, hechos a gas, ¿no? Y la gente...
Pues, gas no gasolina, a gas de estufa.
A gas, huele a gas. Y yo volteas y ves a la gente dormida y dices, ¿está dormido porque se cansó o está intoxicado por el gas? O sea, de verdad, los camiones se van ahí cayendo y destartalando y la gente va insegura.
Sí, es terrible. Pero es el tema de que todo está... Estamos todos aquí concentrados, ¿no? También una solución es movernos a un lugar donde el transporte es mucho más sencillo, donde movilizarnos es más sencillo. Y con buen internet y buen aire acondicionado, pues uno puede vivir donde sea, ¿no?
Pues sí. Y oye, ¿y acá están diciendo? Ok, ahora falta que en la Ciudad de México se emitan las placas. Esa fue otra durante la pandemia. Llevan 2 años de no haber placas.
Sí, pero...
Pues buena suerte con sacar tus placas ahora de la Ciudad de México, Katz. tratando de hacer cosas, es que es esa, tratando de hacer las cosas bien, nos la van poniendo bien difícil.
Ni Kafka, ¿no? Ya ni Kafka.
¿Qué tal? ¿Andamos hoy?
Ni Kafka. Pero bueno, eso no nos exime de la necesidad de hacerlo, de reemplacar o al mínimo de dar aviso que estamos acá y pagar la tenencia correspondiente por los vehículos.
Y que aparte ya hay que aceptar que la tenencia va a seguir aquí, aunque Calderón haya dicho que en 10 años, todos los presidentes prometen que la van a quitar, ninguno la quita.
Acerca de la actitud, que estamos hablando de la actitud, estoy leyendo un libro buenísimo, se llama The Culture Code, que es okay. de cómo hacer que las, o sea, por qué las instituciones son muy buenas, o sea, qué hace que la cultura sea muy buena. Lo estoy empezando. Entonces hablaba de este experimento, dice que hay tres tipos de personalidades que aparte no es una más que otra, ¿no? Sino que por igual destruyen o contaminan la cultura donde estás, ¿no?
Ok.
Una es el, ¿cómo se dice? El ojete, ¿no? El cuate que llega y es súper mala onda con todos y a todo mundo lo trata mal. Y ese destruye la cultura de cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. La segunda es el huevón, ¿no? El cuate que no quiere hacer nada.
Lo
ojo. Ese hace que todo mundo piense que no es importante lo que están haciendo, entonces todo mundo baja su nivel.
Su rendimiento,
¿no?
Porque te da para abajo. Exacto. Ese brother.
Y el último es el pesimista. O sea, el pesimista es lo peor. O sea, el pesimista agarra y hace que todo el mundo diga, no, esto pues ya para qué.
¿Para qué me esfuerzo si de todos modos no?
Todos nos vamos a morir, la vida no vale nada, no esto apesta. O sea, la gente... Entonces, pues, también nuestra actitud es lo que hace que la cultura sea mejor. Y en cualquier sociedad donde las cosas funcionan, en cualquiera, lo que ves es un compromiso cívico. Pues muy importante conocer que las cosas funcionen de una mejor manera. La verdad es que vivimos en una ciudad y en un país donde la desigualdad y la justicia social, todos estos temas a los que regresamos constantemente, sí hacen que la gente piense que el juego está amañado. Y tenemos que empezar por decirles que el juego puede ser que esté amañado, pero que si nosotros hacemos lo que nos toca, las cosas van a cambiar. O sea, es un tema de vivir.
Aunque sintamos que no.
Decía Gandhi que tú tienes que ser el cambio que quieres en el mundo, ¿no? Si quieres un mundo más justo, pues sea más justo. Si quieres un mundo más bello, pues sea más bello, ¿no? Si quieres tú tienes que ser lo que quieres que sea el mundo. O sea, empecemos con una buena actitud y que las cosas salgan bien, ¿no?
Y sí, y tratemos de dejar, no tratemos, dejemos de darle la vuelta completamente, ¿no? De hacer estas trampitas. Se van a comprar coche porque pudieron, qué bueno. Si viven en la Ciudad de México, sáquenle placas de la Ciudad de México. ¿No? O sea, así, vivan en el estado que vivan, ¿no?
O cámbiense de estado.
O cámbiense de estado, que ya somos muchos, muchos acá. Oigan, ya casi nos vamos, pero ya que recomendaste tú esta de HBO Max, también está Death to 2021. En Netflix ya existió Death to 2020, el año pasado, y ahora ya está disponible en Netflix esta, y es un documental fársico de las cosas que han pasado pues este año que se acaba de ir. Es buenísimo, con Hugh Grant entre otros actores, está muy bueno, a ti te va a dar mucha risa. Está en Netflix y pues parece broma, pero es anécdota, todos son hechos reales. Muchas gracias, Ilan Katz. Hasta el próximo martes. Nosotros nos vemos y escuchamos mañana, ya lo saben, a las 9 a través del Heraldo Televisión y a partir de las 10 de la mañana a través también de la señal del Heraldo Radio. Yo soy Maca Carriedo y a nombre de Adela Micha, pues les agradezco que nos estén acompañando hoy y siempre.
Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100,000 watts de potencia radiada.